Exa 96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Estamos a una semana de las elecciones y todo está listo para que más de 11.700.000 personas registradas puedan ejercer su voto de manera libre, secreta e informada.
Ha sido un enorme desafío el poder poner en orden la información que nos permita tomar decisiones y entender en dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que caminar. La agenda de búsqueda de personas desaparecidas es altísima.
La Ciudad de México vuelve a ser el primer lugar en la inversión extranjera directa.
7 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 30 de mayo del 2022, y gracias en verdad a todas las personas que han estado desde muy tempranito, hoy desde las 5 de la mañana que ya regresó Verónica Méndez al espacio de 5 a 6 de la mañana, y a partir de las 6 de la mañana, por supuesto, también aquí con nosotros en Así las Cosas W, mucha información, así que bueno, pues ya, hoy desde temprano les hemos traído varias cosas. Por cierto, ahora sí que mientras saludaba yo, arrancó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, lo acompaña el Procurador Federal del Consumidor, como todos los lunes, seguramente pues hablarán del quién es quién en los precios, etcétera, y si hay algo que destacar, por supuesto, se los decimos de inmediato. Pero bueno, gracias, reitero, a todos los que han estado desde muy temprano aquí comentando los diversos temas que hemos tenido, porque sí, amanece sin lugar a dudas la semana, el día y la semana amanecen con mucha información, sobre todo, ya escuchaban ustedes ahorita en estos sonidos de la noticia, la voz de Lorenzo Córdoba, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, pues porque está todo listo, dicen desde el INE, para las elecciones que se van a llevar a cabo este próximo domingo 5 de junio en 6 estados de la República. Ahorita les contamos un poquito más, pero bueno, aprovecho para saludar a todos y recordarles que nos pueden escuchar en el 96.9 de FM 900 AM y también a través de las aplicaciones, tanto para iOS como para Android. Diría Javier Risco, la aplicación que no conoce frontera y que sé que la usan y la usan muchísimo. Y sí, vamos a regalar boletos para Café Tacuba, ya se los dijimos, para el concierto del 5 de junio, y bueno, pues a lo largo de este programa vamos a estar poniendo música y los vamos a regalar por ahí de las 9:30 de la mañana. Vamos a regalar estos boletos para que vayan a ver a Café Tacuba. Entiendo que tenemos boletos para el 5 de junio, a ver si ahorita me pueden pasar la información de cuántos boletos tenemos, a qué hora es el concierto, en dónde es el concierto, para que podamos ahora sí que ir calentando motores y pues eso, regalárselos este próximo domingo. En fin, mucha información. Por cierto, el presidente de la República justo se acaba de referir a lo que también hemos estado hablando desde tempranito. Dice que felicita al Checo Pérez y felicita también al Atlas por sus triunfos este fin de semana. Así es como arrancó el presidente de la República. Ya hace ratito se los decíamos, bueno, pues el Atlas bicampeón, y ya estaremos también revisándolo con Francisco Javier González y el Checo Pérez, que ganó el Gran Premio de Mónaco. Así que el presidente de la República, así fue como comenzó su conferencia esta mañana. Y bueno, ya les decíamos, hay de todo, además de un fin de semana particularmente deportivo, con básquetbol, con Fórmula 1, con fútbol, tanto en México como la Champions, con gimnasia rítmica, nos decía hace rato también Ivette Parga, muchas cosas que han sucedido con el deporte este fin de semana. Pero bueno, también tenemos otros temas. En un minutito más vamos a hablar de la gira del presidente López Obrador este fin de semana, que anduvo, entre otros lugares, por allá en Sinaloa. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a comentarlo también con reporteros que estuvieron acompañándolo, y también un poco el análisis de Adrián López, director del Noroeste. ¿Qué fue lo que sucedió en esta gira del mandatario? Insistimos sobre todo en la parte de Sinaloa. Así que por ahí hay atención en nuestro país. También, por supuesto, los ojos siguen puestos en lo sucedido allá en Texas. Estaremos también enlazándonos a las 8 de la mañana para saber cómo estuvo esta Convención Nacional del Rifle, de la Asociación Nacional del Rifle, allá en Houston, Texas, pues a unos días de que se diera esta masacre en Uvalde, Texas, en donde fueron asesinados 19 pequeños de entre 8 y 10 años y también dos maestras. Bueno, pues se dio esta convención de la Asociación Nacional del Rifle y bueno, pues con las palabras de Donald Trump, que la verdad es que habló mucho y dijo, desde mi punto de vista, una cantidad de barbaridades tremendas. Tal vez no deba sorprendernos porque es Donald Trump, pero sí habló, insisten, sobre todo, digamos, el ala más radical que es favorable a la aportación indiscriminada de armas. El ala más radical insisten en que lo que se tiene que hacer es fortificar las escuelas antes que prohibir el uso de armas o sobre todo tener un control mayor con el uso de armas. Así que también por ahí está puesto el ojo y vamos a hablar también de lo que pasa en México, También de lo que pasa en México, una investigación muy importante de México evalúa sobre la venta de armas vía WhatsApp, que les vamos a presentar por ahí de las 8:10 de la mañana. Así que por ahí están también los ojos puestos. Y este fin de semana llamó la atención un tuit del subsecretario Hugo López Gatell, que decía apenas este mismo fin de semana, dice, hoy confirmamos, lo puso el sábado, dice, hoy confirmamos el primer caso importado de viruela símica en México. La viruela del mono, viruela símica en México, es un hombre de 50 años, residente permanente de la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda, se atiende en la Ciudad de México, dice López Gatell, afortunadamente se encuentra estable y en aislamiento preventivo, esperamos que se recupere sin complicaciones, dice, la viruela símica se transmite de persona a persona por contacto directo, dice, no se propaga por aire, agua o alimentos, la eficiencia del contagio es baja, por lo que generalmente se presentan casos aislados o pequeños brotes, no epidemias generalizadas. Esto fue lo que dijo el subsecretario Hugo López Gatell a través de sus redes sociales el pasado sábado. Así que bueno, se confirma, pues como era de esperarse, al final de cuentas esto termina viajando, se confirma el primer caso importado de viruela símica o de viruela del mono aquí en nuestro país. Estaremos a lo largo de la semana, por supuesto, también dándole seguimiento. Los ojos puestos también desde México en qué va a pasar con la Cumbre de las Américas. Vamos a ver si viene ya la respuesta del gobierno de México, asistirá o no asistirá el presidente López Obrador a la Cumbre de las Américas, que va a suceder la otra semana, en unos días más, allá en junio, en la ciudad de Los Ángeles. Así que parte de la información. Y también esto, el fin de semana, si ustedes siguieron en redes sociales videos e imágenes de lo que sucede con la caravana por la dignidad y la conciencia Wixárika, que mantendrá su plantón en el Zócalo. Esta caravana que llegó desde el viernes, ya estaban llegando aquí a la Ciudad de México, esta comunidad Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo en Tuxpan de Bolaños, ubicados en Mezquitic y Bolaños en Jalisco, están intentando un contacto personal con el presidente de la República. Es un tema que tienen ahí de territorio, que exigen les sea devuelto después de que, dicen ellos, fue arrebatado ese territorio. Así que bueno, pues parte de la información. Y también les decíamos hoy temprano, elecciones ayer en Colombia, en donde, bueno, pues hay un resultado, digamos, se preveía el triunfo de Gustavo Petro, el triunfo ahí en Colombia queda en primer lugar, pero va a tener que ir a segunda vuelta, porque el que queda en segundo lugar es el millonario Rodolfo Hernández. Y bueno, pues ha habido diferentes reacciones por allá en Colombia, por supuesto, a esto. Sí se esperaba el triunfo de Petro, incluso el viernes que nos enlazábamos nosotros a Bogotá para tratar de entender lo que iba a suceder este domingo allá en las elecciones, ya nos adelantaba el equipo de El País Colombia que Rodolfo Hernández en las últimas semanas, en los últimos días y en las últimas semanas había ido despuntando hasta, bueno, pues lo que vimos ahora, colocándose en un segundo lugar importante, sobre todo porque tendrán que ir a la segunda vuelta. Y bueno, pues tenemos la voz de Rodolfo Hernández, precisamente uno de los candidatos que llega ahí y que va a estar en la segunda vuelta de las elecciones en Colombia.
De las dificultades que vendrán cuando asuma la presidencia de la República. No soy ingenuo, respecto a las resistencias que habrán frente al gobierno decidido a acabar con la politiquería y la corrupción, especial por parte de algunos de los que se han sentido dueños de este país. Pero soy consciente de que será el pueblo colombiano quien me acompañe en la defensa de las decisiones que deberé tomar, y que será este pueblo con quien construirá la victoria en segunda vuelta. A quienes me votaron, quiero decirles que no les fallaré y que no descansaré un minuto en el cumplimiento de mi compromiso con todos ustedes. Mi compromiso es hoy y será siempre hacer de Colombia un país con oportunidades para todos, donde el gobierno trabaje cada día para el bienestar de los colombianos, en especial los más necesitados de apoyo.
Bueno, esta es la voz de Rodolfo Hernández, que tuvo un poquito más del 28% de los votos, y el candidato de la Alianza Pacto Histórico obtuvo un poco más de 40% de los votos, me refiero a Gustavo Petro, y esto fue parte de lo que dijo el día de ayer.
Un cambio que nos permita una era nueva, mucho más próspera, de mucho más bienestar, de mucha más capacidad, tanto para el pueblo como para la nación colombiana. Hoy se define, a partir de ahora, de estos minutos, qué clase de cambio es el que queremos. Si suicidarnos o avanzar. Yo pienso y creo que debemos avanzar. Yo le digo aquí a ese empresariado temeroso que estuvo en estos meses, con el que dialogué muchas veces, prácticamente con todos sus gremios, con gente poderosa y no tan poderosa, con pequeños y medianos empresarios de Colombia, al cual les decían una serie de sandeces para que no votaran por nosotros o se asustaran. Yo les diría, bueno, ha llegado un momento de escoger.
Bueno, pues esto fue lo sucedido el día de ayer, y revisaba yo hoy tempranito varios análisis, y lo que se coincidía es que en Colombia pues lo que gana es la política no tradicional. Es interesante lo sucedió en Colombia, por eso nos detenemos también en ello, no solamente porque es un país hermano, porque es un país importante, por supuesto, también aquí en América Latina, pero porque lo que vimos fue la derrota de la política tradicional, la derrota de los partidos de antaño, y pues un poco el triunfo de esta otra manera de hacer política, que ya veremos hacia dónde camina. El caso de Rodolfo Hernández, el que queda en segundo lugar, este millonario que ha sido, sobre todo, ha estado en la industria de los bienes raíces, y ahí es donde ha hecho pues mucho dinero. Rodolfo Hernández, un hombre de 77 años de edad, ya contaba yo hoy un poco más temprano, es conocido allá en Colombia también como el viejito de TikTok, porque justamente usaba esta red social para posicionarse. Bueno, pues es también un populista, así señalado, que habla un poco de todo y posiciona absolutamente todo sobre la mesa de una manera, dicen por ahí incluso que es así como una especie como del Trump de Colombia. Y bueno, pues frente a Gustavo Petro, que tiene experiencia también en la política, pero que también tiene pasado mucho más ligado a la guerrilla, un hombre de la izquierda, pero insisto, creo que lo que gana sobre todo el día de ayer en Colombia es otra forma de pensar o de desear la política. Eso es sin lugar a dudas lo que buscaron también los colombianos que salieron a las urnas. Así que lo estaremos platicando hoy un poquito más adelante. Y ya les decíamos, hoy nos fuimos a recorrer Oaxaca e Hidalgo. En 6 estados de la República habrá elecciones este próximo domingo, y vamos, por lo menos en estos días, vamos a recuperar un poquito cómo está el ánimo. Por eso nos fuimos hoy a Hidalgo y a Oaxaca. Recordemos que las elecciones del 5 de junio van a ser en Aguascalientes, en Oaxaca, en Quintana Roo, en Durango, en Tamaulipas y en Hidalgo.
Estás escuchando Así las Cosas.
Regresamos anoche de la gira por Chihuahua y Sinaloa, y hoy domingo lo dedicamos al cardio, dicen los médicos especialistas. Caminar, pero haciendo esfuerzo.
No hay ningún problema, afortunadamente, como tú dices.
Así las cosas.
Bueno, pues escuchan la voz del presidente de la República, que estuvo, pues sí, precisamente haciendo este recorrido viernes, sábado, y cuando dice no hay ningún problema, bueno, pues lo que sucedió este fin de semana y se dio a conocer, pues es que esta, durante la visita de Andrés Manuel López Obrador, pues subieron varios retenes, sobre todo en la zona de Badiraguato, Sinaloa, hasta donde yo me quedé. Tengo la línea Pedro Domínguez, reportero de Milenio, que andaba por ahí. Pedro, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, muy buenos días, un gusto saludarte, Gabriela.
Igualmente, Pedro, pues cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que sucedió? Entiendo que tú estabas cubriendo la gira del presidente de la República allá por Sinaloa, ¿verdad?
Así es, pues en el evento que tenía programado el viernes a las 12:30 del mediodía, el presidente López Obrador viajó al terminar su conferencia mañanera vía aérea en un helicóptero de las Fuerzas Armadas hasta Guadalupe y Calvo desde Culiacán. Ajá. Nosotros, la fuente que cubre al presidente, viajamos vía terrestre también desde Culiacán, sin cubrir la mañanera, por supuesto, porque no daba tiempo.
Sí.
Salimos aproximadamente a las 5:45 de la mañana desde Culiacán para viajar hasta Guadalupe y Calvo, donde el presidente López Obrador tendría su acto protocolario de supervisión de esta carretera. Justamente alrededor de 3 horas después de salir de Culiacán fue que nos encontramos este retén en una zona que se llama Boca Coragua, que es la antesala, digamos, una media hora antes de La Tuna, uh-huh. Este lugar conocido por ser la cuna de Joaquín el Chapo Guzmán. Fue en este punto donde nos encontramos este retén con civiles armados, vestidos con uniformes tácticos, con chalecos antibalas, con los cuernos de chivo, y pues ellos estaban deteniendo el tránsito en esta zona y revisando a los vehículos que pasaban por ahí, preguntando a dónde iban, quiénes eran los que iban en esos vehículos, y pues sí, un momento de tensión en esos pequeños minutos que estás frente a frente con estos personajes.
Sí, me imagino que debe haber sido un poco tensionante. A ver, cuéntanos entonces, dice, salen de Culiacán muy temprano, uh-huh. y cómo están, digamos, cómo están estos caminos por donde se fueron ustedes dirigiendo, pues obviamente a la zona donde iba a estar el presidente de la República.
Son diferentes tramos. De hecho, esa carretera es la que fue a supervisar el presidente, sí, la que él dio vía aérea. Hay algunos lugares saliendo de Culiacán, es una carretera normal, como las conocemos, las carreteras estatales de únicamente un sentido,
sí,
para ir y venir, digamos. Y llegas a Badiraguato, que es la cabecera municipal, sigue igual la carretera ya terminada. De ahí en adelante hay tramos que están pavimentados, que ya están concluidos, y hay otros puntos que son terracería, pero ya, digamos, aplanada, ya está avanzando los trabajos de esta nueva carretera que conecta Badiraguato con Guadalupe y Calvo, que ya es Chihuahua, y hay otros puntos que apenas se nota que apenas están abriendo, digamos, brecha en medio de los cerros, y están muy accidentados los caminos, muchas piedras, mucha tierra, grava suelta, y es difícil avanzar, pero ya se puede circular en esas zonas. En todo ese tramo, lo interesante es que no hay presencia ni de policía estatal, ni de policía municipal, ni del ejército mexicano. Lo que sí es la presencia de estos retenes y también de vehículos, sobre todo camionetas pick-up con personas armadas, que son las que, digamos, vigilan o patrullan o están recorriendo estos caminos.
Y entonces lo que dices es, bueno, iban ahí, se encuentran con este retén, y platícanos un poco, pues, qué sucede, es decir, qué les dicen, ustedes qué dicen. Imagino que debe haber sido una situación muy tensa, ¿no?
Pues sí, en el momento te sorprende
por
el contexto de la visita presidencial. Los compañeros locales nos decían, pues siempre sabemos que están este tipo de cosas, pero en el contexto de la visita del presidente, pues era aún más sorprendente que estuviera este retén. Y pues llegamos a ese punto, vemos cómo caminan los hombres, estos hombres armados, los personajes colocan unas ponchallantas, unas varillas soldadas, uh-huh, para evitar que los vehículos circulen, nos preguntan hacia dónde van, abren la puerta de la camioneta en la que viajábamos, nos preguntan a dónde íbamos, si traíamos armas, si nuestras cámaras estaban encendidas o apagadas. Fue En ningún momento hubo alguna agresión, ni mucho menos. Fueron preguntas muy rápidas. Y lo que sí estuvo raro fue que después de este breve interrogatorio, y ya como con ganas pues de dejarnos pasar, nos dice, bueno, se van a llevar a este viejo. Y nos suben a la camioneta a un señor como de 70 años para que le diéramos un aventón a su pueblo, que estaba como 2 horas hacia adelante, pero pues tampoco fue como una solicitud, nos sí, ordenaron.
Sí, claro. Sí, y diles que no.
Ajá. Exactamente, sí. Ya de ahí pues nos lo llevamos al señor, nos dejaron pasar, y fueron como 2 horas con este personaje arriba de nuestra camioneta, nosotros sin saber si era realmente alguien que le estábamos haciendo un favor o alguien que nos iba vigilando.
Claro.
En realidad, y en ese camino fue justamente donde, después de ese retén, es donde era muy visible que había personas vigilando la carretera a bordo de estas camionetas.
¿Y tuvieron alguna conversación con la persona a la que le dio un aventón?
Pues sí, el señor en realidad era muy amable, nos platicaba qué pueblos íbamos cruzando, qué tan lejos. Él se refería incluso a estos personajes del retén como gente que le ayudaba cuando lo necesitaba. Se refería a la familia de Joaquín el Chapo Guzmán, justamente cuando pasábamos por la tuna, les decía el señor que le daban de comer si lo necesitaba, que si nosotros queríamos pasar en ese momento a comer nos iban a dar comida gratis. O sea, el señor, pues, muy muy campechano, digamos, nos iba contando cómo estaba ¿Cómo era la vida, pues, ahí en la tierra?
Sí, qué impresionante, ¿no? Bueno, y luego, bueno, pues llegan, imagino, ahí, el presidente de la República minimiza esto que sucede, ¿no? Dice, bueno, finalmente están bien, y es cierto, están ustedes bien, lo cual, qué bueno. Y luego, ¿cómo estuvo ya que llegaron ahí donde estaba el presidente de la República o donde llegó el presidente?
Pues ya llegamos al evento, en ese punto ya es Chihuahua,
sí.
En ese lugar ya el ambiente se siente totalmente diferente que una o dos horas para atrás.
Qué loco.
En ese lugar ya estaba desplegada la Guardia Nacional, elementos vestidos de civiles, pero también ya estaban camionetas del Ejército Mexicano, camionetas artilladas, también elementos del Ejército Mexicano desplegados vigilando la seguridad. Ahí ya estaba la gente esperando al presidente, quien, pues, como ya te mencionaba, llegó en helicóptero, sí. Esta zona acompañado del gabinete, ahí lo esperaba ya la gobernadora de Chihuahua, y pues nada, llegó, realizó su acto público, ahí fue donde propuso cambiarle el nombre al Triángulo Dorado, por algunas propuestas del Triángulo de Gente Buena o de la Fraternidad, no recuerdo exactamente.
Sí, de la buena vecindad, sí, la región de la buena vecindad. Sí.
Y pues nada, no se acercó en ningún momento a donde estábamos nosotros, sino fue hasta el sábado por la mañana cuando él ya tiene por lo menos 3 reacciones diferentes a lo que ocurrió un día antes, empezando primero por poner en duda los hechos, después diciendo que no pasa nada, y al final un poco justificando ahí que es gente que no quiere que ingresen armas a su territorio, pero finalmente pues tiene una reacción un poco rara a estos hechos que evidentemente pues sí son peligrosos para quien pase por ahí.
No, pues cómo no. Oye, y nada más, ¿qué hicieron? ¿Cómo regresaron? ¿Regresaron por el mismo camino ustedes?
Sí, por el mismo camino, pero ya no estaban porque estaba lloviendo muy, muy fuerte.
Ya. ¿Y a qué hora regresaron? O sea, porque imagino que pues, hicieron un montón de horas. ¿A qué hora regresaron ya a Culiacán?
Regresamos tarde, cerca de las 10:30 de la noche, son como 5 horas de camino.
Wow, bueno, pues sí. Vaya historia, como dices, también, sobre todo también la reacción del presidente, pero bueno, pues qué bueno que están bien y qué bueno que además lo pueden contar. Gracias en verdad por este relato, Pedro, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Con gusto. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pedro Domínguez, reportero de Milenio. Y bueno, pues mi querido Adrián López, director del Noroeste, precisamente allá en Culiacán. Adrián, pues esto que nos cuenta Pedro, pues es un poco lo que sucede también allá en ese territorio en donde estuvo el presidente de la República. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Gusto en saludarte y gusto en saludarnos a todos.
Igualmente, querido Adrián, pues un poco esto, la gira del presidente, esto que nos contaban los reporteros que le sucedió, pero también un poco todo lo que ha sucedido, incluida esta propuesta del presidente hasta de renombrar el Triángulo Dorado. ¿Qué decir de esta visita del presidente, Adrián, a toda esta zona?
Bueno, empezaría diciendo que fue una visita un tanto atípica, duró muchos días, o sea, estuvo prácticamente 3 días en Sinaloa, llegó desde el jueves y estuvo el viernes dando la mañanera acá en la zona militar. Un matiz interesante es que la mayor parte de la agenda fue privada, salvo lo que menciona allí Pedro en la mañanera propiamente, en el caso de las inspecciones en las obras del sur de la presa Santa María, pues no tuvimos acceso a la prensa, salvo cuando lo pudimos capturar allí en algunos traslados. Otro matiz interesante es que la mayor parte de los traslados fueron por helicóptero, algo que sí es un tanto diferente de lo que normalmente había venido a hacer, donde se movía por carretera, incluso muchas veces bajaba a Nayarit o venía de Nayarit hacia Sinaloa en carro, y ahora no, buena parte de los traslados fueron en helicóptero. Ya lo decía Pedro, esa carretera donde sucedió el retén, pues era una de las que se suponía iban a inspeccionar, y parte del argumento que se da de por qué se trasladó el helicóptero, pues era esa inspección aérea, ¿no?, de las obras. Y una tercera es, pues que sí, esto del retén criminal que detiene a la prensa, no es que sorprenda porque nunca haya sucedido. Toda la gente, todos los reporteros, sobre todo los que están acá, y la gente que reportamos desde acá, sabemos que siempre que se va a la sierra, sobre todo a partir de accesos tan complicados como estos, pues siempre te vas a topar con vigilantes, con punteros, como normalmente les decimos, con gente que pues está avisando quién entra, quién sale, etcétera. Lo que sorprende es que en una visita presidencial, en la carretera que van a checar, el día en que está el presidente, pues eso, o sea, eso no puede ser leído solamente como una coincidencia, ¿no? Es imposible pensar que este grupo no supiera que el presidente iba a estar ahí, ¿no?
Sí, claro, porque además es más, en algún momento dado hasta les preguntan, les dicen, oigan, entonces ustedes van a lo del presidente, ¿verdad? Es decir, es evidente que sabían y es evidente que lo estaban haciendo, evidente también. ¿Y cómo lo interpretas tú, Adrián, viendo las cosas allá desde Culiacán y allá un poco desde esta zona? ¿Cómo interpretas esto que sucedió?
Pues a mí me sigue sorprendiendo, y la verdad no sé por qué, después de más de 3 años,
sí,
cómo la narrativa presidencial en este tema, en el tema del crimen organizado, choca con la realidad, ¿no? Todos los días, o sea, todos los días. Y bueno, esta es una metáfora muy triste precisamente de ese choque. El presidente niega los hechos primero, o sea, pone en duda la versión de la prensa. Luego dice, pues yo no soy Felipe Calderón, como si tuviera algo que ver si eso no Felipe Calderón. El retén está ahí, detuvo a la prensa, checó, les dio una orden, les mandó a darle right a una persona.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y eso habla pues de quién controla ese territorio, ¿no? Y podríamos discutir por horas si México es o no un estado fallido, pero es muy evidente que hay territorios donde el Estado no manda o donde el Estado convive y se mimetiza con estos criminales y comparte ese control del territorio, ¿no? Entonces, pues muy grave porque el hecho de que el presidente no asuma la gravedad de esto, lo minimice, diga que no pasa nada, que no pasó nada, pues el problema es que sí pasa. El problema es que acabamos de tener una semana muy difícil en Sinaloa, donde vimos también un convoy, un grupo armado, donde no hubo muertos, donde no hubo un enfrentamiento como tal, pero pues no nos digan que es que las cosas están en paz porque tenemos menos muertos, que ha sido parte de la narrativa oficial en los últimos años en Sinaloa, que los homicidios vienen a la baja, pero por el otro lado los desaparecidos han crecido muchísimo y pues eso no llama la atención igual, y por el otro lado el miedo es permanente, ¿no? A mí me gusta mucho recordar que la definición de paz en el Instituto para la Economía y la Paz es la ausencia de violencia, pero también de miedo.
Claro.
Y entonces cuando sabes que pues un retén armado puede interceptar a la prensa y una gira presidencial, que un convoy armado puede bloquear un puente para hacer escapar a uno de sus miembros, que pueden tomarte la ciudad como sucedió en octubre, en el famoso Jueves Negro, pues evidentemente la zozobra está allí, ¿no? Y la otra cosa que me impacta es la soberbia del crimen organizado, o sea, cada vez más empoderado, cada vez más consciente de ese poder, del control territorial, y asumiendo ese rol, pues sin ningún empacho, independientemente de que nos cuenten que hay una estrategia, que la Guardia Nacional, que bla, 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 no.
Claro. Sí, sin lugar a dudas, y además, como nos decía Pedro ahorita, la respuesta del presidente, primero tardándose, y luego primero negando que eso hubiera sucedido, luego diciendo, bueno, pero pues al final no pasó nada, y luego diciendo, bueno, pues es que lo que estaban protegiendo esas personas, esos retenes, es para que no entren armas. O sea, esta subnarrativa, este correlato, digamos, de la narrativa presidencial, que llega a ser hasta ofensivo, Adrián, hay que decirlo abiertamente, ¿no?
Pues para que no entren armas, ya tienen muchas armas, pues sí, ellos allí, ¿no?
Sí, seguramente es lo que menos les preocuparía en tal caso.
Exactamente, ¿no? El tema es quién asume el monopolio de la violencia, pues.
Claro.
O sea, en teoría, por ahí leía algún tuit de alguien allá diciendo, pues es que el único grupo armado que está en la Constitución, pues es el ejército y las fuerzas del orden, porque este grupo armado está vigilando que no haya otro grupo armado, ¿no? Pues sí, o sea, yo otra vez me sigo sorprendiendo de cómo asumimos que este nivel de control territorial y de supremacía de estos grupos en esos territorios crece todos los días y ni siquiera hay un reconocimiento de esa realidad que es muy abrumadora, ¿no? Al mismo tiempo que el presidente hacía su gira por helicóptero, en todos los puntos en donde en algún momento debía estar, la mañanera, el sur, etcétera, había colectivos de mamás rastreadoras tratando de verlo o de manifestarse. Al mismo tiempo, Ceci Flores, la lideresa de las buscadoras de Sonora, estaba en Guasave pidiendo ayuda.
Así es.
Porque no tenía soporte. El grupo de Sabuesos Guerreras en Culiacán estaba manifestando pues que no se les atendía y que ya no se les atiende. O sea, esa realidad no la puede negar, ¿no? O sea, tarde o temprano, esa realidad, los 100,000 desaparecidos oficiales, cuando todos sabemos que son muchos más, porque te lo dicen todas estas lideresas, pues no la vas a poder negar con saliva ni diciendo que no eres Felipe Calderón. ¿Felipe Calderón qué?
O sea, Ahora sí que qué, ¿no? El que es el presidente es el que es el presidente ahorita, ¿no? No el que lo fue. Totalmente. Entonces, bueno, pues importante tu análisis. Oye, y aprovechando que te tengo la línea y para cerrar por lo menos con un tono más amable, mi querido Adrián, cuéntanos rápidamente, pues, de una película en la que has estado implicado.
Pues no es una película, es una docuserie.
Ajá.
Es una docuserie de 8 capítulos que cuenta la gastronomía sinaloense a través de la mirada de 8 chefs, 6 hombres y 2 mujeres de Mochis, Culiacán y Mazatlán.
Ajá.
Que trabajamos en los últimos 2 años, pues un poco con la intención de seguir contando esto de lo que platicábamos, pero también de explicar pues cómo comemos en Sinaloa. Se llama ¿A qué sabe Sinaloa? Y lo que hicimos fue producir 8 capítulos de más o menos 40 minutos cada uno.
Wow.
A estrenarse este 7 de junio en cines. Haremos unas premieres acá locales y luego va a estar ahí en la plataforma de esta cadena de cines, muy conocida, y lo pueden ver en mis redes. Y bien contentos porque la verdad pues sí pudimos mostrar, recorrer el estado, enseñar esos tacos, esas carretas, esas marisquerías, ese campo, ese mar. La narra el gran amigo Miguel Rodarte, y bueno, pues es un poco una algo distinto de lo que hacemos normalmente en el noroeste, pero pues también la idea de poner del lado de la conversación positiva, por decirlo así, algo que nadie me dejará mentir, que es que vienes a Sinaloa y comes muy bien, ¿no?
Sí, entonces, exacto, sí.
De eso se trata.
Sí, y además es cierto, no se puede negar. Va a estar en Cinépolis Click, ¿verdad? En esa plataforma.
En Cinépolis Click, a partir del 7 de junio, lo puedes descargar completa como box set. Y bueno, pues ahí estarán viendo en las redes los avances. Liberamos el trailer la semana pasada y pues ya estamos con todo el lanzamiento. Contentos, quedó bonito y los callos y...
No, bueno. Sí, se antojan seguramente. Pues sí, qué rico. También para cerrar con un buen sabor, literal, un buen sabor de boca. Esto que se llama ¿A qué sabe Sinaloa? 8 chefs, 8 cocinas de autor, 130 taquerías, cenadurías, marisquerías, restaurantes, ranchos, barcos, fábricas, pueblos. Una mirada a la cocina de nuestra gente. Lo tomo precisamente de tu tweet, Adrián López. Gracias, querido Adrián. Te mando un fuerte abrazo.
No, hombre, gracias a ustedes, Gaby.
Un abrazote. Es Adrián López, director del Noroeste. Lo pueden seguir en @AdriánLópezMX. Y bueno, pues esto, este análisis que nos hace. Y como dice, la paz no es solamente la ausencia de violencia, sino la ausencia de miedo. Lo que hablábamos también cuando hablábamos, por ejemplo, de la percepción de seguridad o inseguridad en nuestro país. Así que bueno, pues esto, lo sucedido allá en Sinaloa, ¿no? Es increíble que además el presidente haya dicho, pues no, primero no pasó nada. Ah, no, sí, sí pasó, pero pues no, están bien. Ah, no, pero pues además, en realidad lo que no querían era armas. Bueno, pues ahí están los reporteros detenidos por un retén, los reporteros que estaban cubriendo precisamente la gira del presidente allá en Sinaloa y en Chihuahua. Ahora sí que así las cosas. Y les decía, ahora sí que hablando del presidente, que hace unos minutos arrancó la conferencia felicitando al Checo Pérez y al Atlas precisamente por sus triunfos este fin de semana.
Felicidades a Checo Pérez, que ganó el premio de Mónaco, y también felicidades al Atlas, que también triunfó, y también un abrazo a todos los seguidores, apoyadores del Pachuca.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Como se los hemos informado, se prevé que la tarde de este lunes el huracán Agata de categoría 2 toque tierra en las costas de Oaxaca, posiblemente como categoría 3. Se han activado ya 203 refugios temporales, hay suspensión de clases en varias regiones, las playas fueron cerradas al turismo, la actividad en el aeropuerto de Puerto Escondido seguirá normal hasta mediodía y dependerá de la evolución del fenómeno que se decida el cierre total de vuelos, así como el cierre de carreteras que se dirigen hacia la costa e Istmo. Autoridades federales y locales que se encuentran en sesión permanente han alertado a la población y sigue el monitoreo constante. Este domingo los candidatos que disputarán las gubernaturas en 6 entidades del país iniciaron sus actos de cierre de campaña en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas de cara a los comicios del próximo 5 de junio. La etapa de proselitismo inició el 3 de abril y culmina el próximo 1 de junio. Todo está listo para más de 11.700.000 personas que puedan ejercer su voto de manera libre, secreta e informada el próximo domingo, aseguró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Se instalarán más de 21.000 casillas en las 6 entidades. En temas internacionales, equipos de rescate de Nepal encontraron hoy los restos de un avión de pasajeros del cual se había perdido el rastro en las últimas horas. 14 cuerpos de las 22 personas que iban a bordo ya han sido localizados. La búsqueda continúa a pesar de las difíciles condiciones meteorológicas. Se desconocen las causas de este accidente. Y luego de que este domingo el piloto mexicano Sergio El Checo Pérez se coronó como el triunfador del Gran Premio de Mónaco, el tapatío junto a su equipo de Red Bull acudieron a la emblemática alberca del circuito para continuar el festejo. Sin embargo, uno de los momentos que ha causado polémica, críticas y muchos memes es cuando Checo salta a la alberca junto con el expresidente Felipe Calderón, quien actualmente es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional del Automóvil. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, quédense con nosotros. Volvemos, nos pueden seguir en @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos dirá cuánto ha caído el uso del teléfono fijo en la última década.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia moderada con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. Para un viaje más ameno, respeta los asientos reservados para adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Reporte Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Ven por los consentidos, Chedraui. 30% de bonificación en monedero en desodorantes en barra y aerosol Lady Speed Stick y Estefano. Del 27 al 30 de mayo. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedraui sí cuestan menos.
Tu graduación inolvidable empieza en Sears. Del 12 al 31 de mayo aprovecha hasta 20% de descuento más 15% de descuento usando tu crédito revolvente Sears en trajes para caballero y niño, fiesta para dama y niña y calzado y accesorios para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
Una vez al año, las mejores ofertas se hacen escuchar. Aprovechalas en el lugar donde todos quieren ahorrar. Es el sonido de las ofertas de la temporada naranja en la Comer y Fresco. Aprovecha el 3x2 y 2x1 en miles de productos. Disfruta la temporada naranja, donde todos quieren ahorrar.
Últimas horas de Hot Sale Office Depot. Laptop Huawei MateBook de $19,999 a solo $12,999. Laptop Dell 15.6 pulgadas de $14,499 a solo $10,499. Además, hasta 18 meses sin intereses sobre precios de contado. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 31 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
Habla Mario Delgado.
Este 10 de abril, el pueblo de México volvió a hacer historia. La democracia participativa es ya una realidad. Ahora el pueblo tiene todo el poder y de aquí en adelante todos los presidentes tendrán que mandar obedeciendo, como lo hace Andrés Manuel López Obrador. Por eso 9 de cada 10 mexicanos y mexicanas decidieron que siga con su mandato, apoyando a los más humildes y gobernando con honestidad. Vamos juntos a seguir transformando a México, porque es un honor estar con Obrador.
Morena, la esperanza de México.
Aunque parezca que aguantamos todo, las niñas y los niños también nos enfermamos.
Así, chiquitina, es entonces cuando requerimos de los poderes de Supermédico.
Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de la salud de niñas, niños y adolescentes.
También de los libros con nuestra booktuber, la variedad de los moles, y tendremos en el estudio a un actor de doblaje.
Y en la música, el sabor tropical de Chemaney.
Susana H.
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Ven por los consentidos Chedraui. 30% de bonificación en monedero en todos los lavatrastes Acción, Fusión y Eficaz. Del 27 al 30 de mayo. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedraui sí cuestan menos.
Chedraui cuesta menos.
Aviso de último momento.
Se acerca una temporada ardiente, ocasionada por el 15% de descuento en envíos nacionales que FedEx tiene durante mayo. Visita tu centro de envío FedEx más cercano y aprovecha esta oportunidad. Términos y condiciones en fedex.com/mx.
W Radio. Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Vamos a escucharlos. Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Advierten riesgo en Pemex por falta de mantenimiento.
Reforma.
Exhiben petroleros chatarra y riesgo.
Milenio.
Haz algo. Exigen los tejanos a Biden por la ola de tiroteos.
Excelsior.
Fiscalía General de la República indaga a jueces por manipular caso.
La Jornada.
Petro triunfa en Colombia, pero va a segunda vuelta.
El Financiero.
Máximo del peso frente al dólar en 2 años.
El Economista.
Pemex procesó en abril su mayor volumen de crudo desde el 2017.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:44 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente. Qué arrancando bueno. Con ganas.
Vaya fin de semana movidito, ¿verdad? Entre,
bastante.
Entre coches y fútbol y demás asuntos, muchas cosas, pero pues arranca también la semana con varios temas. Me llamó mucho la atención uno que destacan ustedes en primera plana, que tiene que ver con la telefonía fija. Y preguntas tal cual, ¿usted utiliza aún su teléfono fijo? Y yo dije, bueno, pues sí, es una buena pregunta, querido Enrique, lo preguntábamos incluso aquí entre el equipo y pues varios decían no, o solo para hablarle, no sé, a los papás. Yo en mi casa sí tengo un teléfono fijo y es básicamente para comunicarme con mis padres y nada más, pero yo creo que sí ha caído muchísimo, ¿verdad?, el uso.
Sí, se desplomó. Cuando vemos un periodo un poquito más largo, como... Sí. Una década, la caída en el uso del teléfono fijo es de 84%.
Es muchísimo, qué cosa,
¿sí?
Muchísimo.
Fíjate que es algo parecido a lo que ocurrió con el correo en alguna etapa, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Todavía hace unos 20, 25 años, de vez en vez se mandaban cartas o se recibían cartas.
Sí.
Y después, pues solamente para las cuentas,
sí,
para literal. Las facturas y los estados de los bancos, etcétera. Así en el caso del teléfono fijo, el uso como medio para comunicarse con vos, va claramente de caída y no dudaría que en una década más prácticamente se extinga o sí, quede, sí, muy,
quede muy,
muy,
poco,
muy marginal.
Sí, muy limitado.
Pero eso no significa que estemos cancelando nuestras líneas. El número de líneas telefónicas fijas no ha bajado. Lo que estamos haciendo es usando de manera distinta la línea del teléfono fijo. Ahora principalmente se está usando como puerta de entrada de Internet.
Sí, cierto.
Sí. Las compañías de telecomunicaciones en general lo que te ofrecen es un paquete donde te dan el servicio de Internet en tu departamento, en tu casa, te dan también la telefonía fija, a veces te dan el acceso a la televisión de paga, pero digamos que el uso fundamental es para Internet. Lo contratamos o lo usamos para tener Internet en la casa. Y en contraste, estamos usando cada vez más la línea celular, incluso desde casa.
Sí, también.
Es decir, no solamente cuando nos encontramos fuera de la casa o del trabajo, sino en la casa o en el trabajo. Estamos hablando por la línea móvil. Cuando se observa el número de minutos, que es, digamos, la manera a través de la cual se puede comparar, el año pasado se usaron 11 millones de minutos de telefonía fija y casi 80 millones en telefonía celular.
Ok, 11 sí. millones versus 80.
Sí, 11 contra 80. Sí. En 2011, hace una década, eran 70 millones telefonía fija contra 28 millones de telefonía celular. Sí. En ese entonces había menos líneas. Hoy hay prácticamente 124 millones de líneas de telefonía celular contra 24 de telefonía fija.
Sí. Pero es que además aquí hay como, bueno, ahora sí que han pasado muchas cosas, querido Enrique, y tú y yo ya tenemos la edad suficiente para recordarla, pero bueno, primero acuérdate cómo era difícil conseguir una línea telefónica, ¿no? Una línea fija, se tardaban un montón en ponerte la línea telefónica, y lo que había literal, o sea, cómo fue también, digamos, como mejorando ese tipo de servicio de instalación. Y luego en la llamada por celular, pues era cara, ¿no? ¿Te acuerdas incluso toda la campaña esa de el que llama paga o el no sé qué? O sea, era caro hacer llamadas por teléfono a celular y desde el celular. Y pues hoy eso también ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, hoy pues haces tu llamada por el celular y no, y luego, bueno, si incluso haces llamada por WhatsApp o lo que sea, también ha cambiado mucho en términos del costo, ¿no?
Sí, y la vía, esto que señalas, por ejemplo, el hecho de que se hagan llamadas no por los sistemas de telefonía convencionales, celular, sino por ejemplo por WhatsApp o por algún otro sistema virtual, eso también está modificando el uso del celular. De modo que sí, es verdaderamente un cambio muy, muy grande el que estamos presenciando, y pues no ha terminado. En 10 años tal vez nos estemos riendo de que, ¿te acuerdas cuando usábamos el celular?
Sí, exacto.
Y va a haber cualquier otra cosa. Los lentes que van a tener un audífono para que podamos desde ahí conectarnos con quien queramos, no lo sabemos.
Claro.
Pero la tecnología en este ámbito, en el de las telecomunicaciones, está dando saltos.
Sí.
Y el desuso de las líneas fijas como mecanismo para comunicarse es quizás uno de los que ya son más claros.
Nos escribe aquí Jaime Paredes, dice, por acá en Michigan, en la oficina de gobierno, dice, nos pidieron que quien no use el teléfono fijo de la oficina, que mejor lo regrese para ahorrar costos. No estamos comunicando ahora con Microsoft Teams, con el personal que queremos contactar. Y sí, pues es también cómo ha ido cambiando. Dice aquí Alejandra Sánchez, al respecto de la telefonía fija, tal vez el uso es mayor por los corporativos que por personas físicas. Sí, pues yo insisto, por ejemplo, a mi casa la única llamada fija que entra, que yo sé, es de parte de mis padres. De ahí en fuera lo que entra pues ya son, yo qué sé, anuncios, reclamos, recordatorios, encuestas, en fin, cualquier otra cosa. Pero bueno, pues es un uso sin lugar a dudas también diferente. Qué interesante este tema, querido Enrique. Y aprovecho, como lo hacemos todos los días, el INEGI, que dio a conocer el INEGI esta mañana, tiene que ver con el empleo total, ¿verdad? O algo así.
Sí, el empleo total de la economía. El INEGI saca muchos indicadores de empleo.
Sí.
Conocemos los del Seguro Social, que miden el empleo informal, el empleo formal. Luego otras encuestas que le agregan el empleo informal, pero son encuestas en los hogares. Y lo que el INEGI publica el día de hoy es el que deriva directamente de preguntarle a las empresas de todos los tamaños, chiquitas, medianas, gigantes, cuál es su nivel de empleo. Y la buena noticia es que sigue creciendo. En marzo hubo un crecimiento de 1.6% en el número de puestos de trabajo que están registrados, reportados por las empresas. Es el ritmo más alto desde septiembre del año pasado, y esta variable en comparación con otras de la economía pues va bien. Pero también hay que reconocer que seguimos abajo del nivel previo a la pandemia. Estamos todavía más o menos un 2% por abajo del nivel que teníamos en el mes de febrero del 2020. Y estamos, un 4% abajo del nivel que había por allí de principios del 2019. Es decir, sí, la tendencia es claramente hacia arriba, lo cual es una muy buena noticia en términos económicos, pero con esta reserva de que nos faltan todavía muchos puestos de trabajo por generar para regresar a los niveles previos a la pandemia.
Sí, pues sí, como dices, una buena noticia, pero todavía, digamos, hay que tomarla con mesura. Muchos comentarios nos llegan sobre el tema del teléfono. Dice, por ejemplo, Israel GM, dice, las telefónicas solo ofrecen internet más telefonía fija. Si pudiera, cancelaría el teléfono. Sí, eso también es cierto, también eso sucede.
Sí, el tema es que la infraestructura usualmente es la que antes se usaba para darte una línea fija.
Claro, sí.
Por ahí te llevan internet, entonces a las telefónicas pues les resulta más rentable darte el paquete de servicios.
Sí.
Ya son pocas las opciones para tener solamente internet y no sumarte la línea telefónica.
Tal cual, pero bueno, así las cosas apuestan por el país, no por el gobierno, lo que hablábamos, ¿verdad? La semana pasada, hoy tu artículo en la página 2, el tema de la inversión extranjera directa, y me gusta tu párrafo final, las empresas foráneas finalmente siguen apostando por el país, no por el gobierno, y eso ha hecho toda la diferencia, sin lugar a dudas. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues impresionante el peso.
¿Sí?
19.44.
¿44 ya? 19.44.
Wow. Sí, es el mejor nivel desde marzo del 2020. Ya 2 años y 2 meses, 26 meses que no teníamos un peso tan fuerte.
¿Y a qué se debe ya llegar a estos niveles? Digo, lo hemos ido analizando, pero ya a este nivel.
Mira, la semana pasada recuerdas que comentamos que el Banco de México dijo, pues vamos a seguir con alza de tasas que controlemos la inflación.
Uh-huh,
y en Estados Unidos hay cierta duda de que continúen con alzas agresivas. Esto ha surgido el día de hoy. Entonces, esto ha motivado que en México tendremos tasas más altas. En Estados Unidos todavía lo están viendo con cierta duda y esto ha motivado a los inversionistas a comprar activos en pesos, inversiones en pesos.
Ya,
así que el rendimiento que se piensa obtener aquí es lo que mueve este mercado.
Ya.
Por cierto, hoy es feriado en Estados Unidos, Día del Veterano.
Ah, cierto.
Así que tendremos poca actividad financiera.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique. Bonito inicio de semana.
Igualmente.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su columna, como todos los días, en la página 2 de ese diario. Y varios comentarios por acá. Dice el Jara, nosotros casi no usamos la línea fija, pero la conservamos porque sigue siendo uno de los comprobantes de domicilio más aceptados. También es cierto, es un comprobante de domicilio aceptado, sin lugar a dudas. También mi querido LM Soret dice por acá, está en desuso el tema de la telefonía fija, sin embargo yo aún la mantengo, sobre todo por temas de siniestros como sismos. También es cierto, en muchas ocasiones el celular no funciona cuando hay un sismo o cuando hay una situación de concentración, digamos, de las llamadas, pero sí funciona el teléfono fijo. En fin, así las cosas esta mañanita. Nos vamos a ir al corte, vamos a hablar temas de armas y justamente nos vamos a ir también, Víctor Sandoval anda por ahí, en la Jardín Balbuena, hay tema de una escuela en donde la semana pasada, aquí les dábamos esa nota, se había informado que había la posibilidad de, bueno, había una amenaza de alguien que quería disparar contra sus compañeros en la escuela. Vamos a ver qué están haciendo ahí en esa escuela, así que bueno, vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, Román Lecour, coordinador del Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia de México Evalúa, nos explicará qué tan fácil es conseguir armas en Michoacán a través de WhatsApp. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Ven por los consentidos Chedraui. 30% de bonificación en monedero en jabones de tocador Neutro Balance, Kleenex, Blumen y Greasy. Del 27 al 30 de mayo. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedraui sí cuestan menos.
Chedraui cuesta menos.
Este Hot Sale aprovecha grandes descuentos y encuentra los mejores productos que tenemos para ti en Sears. Del 23 al 31 de mayo, compra en nuestra tienda en línea o desde tu app en un solo clic, estés donde estés. Y ahora también en tiendas físicas. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Expo Pack México 2022 regresa del 14 al 17 de junio a Expo Santa Fe, Ciudad de México, con las últimas innovaciones en la industria de envasado y procesamiento. Interactúa con tecnologías globales, encuentra soluciones sostenibles, capacítate en nuestras conferencias gratuitas.
bebidas. Regístrate hoy en expopacmexico.com.mx.
Llega con todo, 3x2 en todos los vinos de mesa, whiskies, rones, aguardientes, vodkas y además pantalla LG de 50 pulgadas a solo 8,990 pesos. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 2. Evite el exceso, consulta modelo participante, aplica restricciones.
En Hot Sale, con iPhone for Life, estrena un iPhone desde 379 pesos al mes con tarjetas de crédito Citibanamex y obtén 10% adicional. Disponible en iShopMixUp.com. Vigencia del 24 al 31 de mayo del 2022. Conoce más en citibanamex.com/hotsale. Cat 73.9% sin IVA. Cálculo 30 de marzo del 22. Vigencia al 30 de septiembre del 22.
La nueva e-Transit llegó a México. Impulsa tu negocio con la primera van comercial 100% eléctrica de Ford. Dile adiós a la gasolina y entra a la era de la electrificación. Visita tu distribuidor Ford más cercano y encuentra la versión ideal para ti. E-Transit. Inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Puedes escucharnos sin importar en dónde estés.
Haz clic en wradio.com.mx.
Descarga la aplicación de W Radio para Android y iOS.
O dile a Alexa que sintonice nuestra frecuencia.
Estás en W Radio. Puedes escucharnos en vivo ahora o menciona tu programa favorito.
W Radio está en todas las plataformas.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Aviso de último momento.
Se acerca una temporada ardiente, ocasionada por el